60 años de la Revolución Cubana y 50 años de la Reforma Agraria en Perú, un grupo de estudiantes del Profesorado Universitario en Historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el marco del Seminario de Investigación en Historia, decidimos producir una serie de podcasts que nos ayuden a reflexionar sobre los procesos a los que conllevó esta reforma. A partir de distintas voces, veremos el impacto que tuvieron las reformas en América Latina.
Bienvenidos, mis estimados oyentes. Mi nombre es César Ballester. Soy un estudiante avanzado de la carrera de Historia en la Universidad de General Sarmiento. Juntos con mis compañeros de cursada, iremos presentando en varios episodios la temática de la reforma agraria en los diferentes países de Latinoamérica. Estamos aquí en este primer episodio del programa Voces de la Reforma Agraria y vamos a recordar los 60 años de la Reforma Agraria Cubana. Reforma que se llevó a cabo el 17 de mayo de 1959, donde Fidel Castro firmó la ley y entregó tierras a más de 100.000 familias campesinas. Este día de la revolución llegó a los campos cubanos como agradecimiento a los campesinos que lucharon junto a los rebeldes en la Sierra Maestra y 60 años después, Estados Unidos sigue sin comprender tanta gratitud. No solo dio tierras a los campesinos, sino que también les ofreció créditos, se construyeron escuelas y dio paso a todo un proceso revolucionario en los campos cubanos que abrió paso para que en 1961 se iniciara también la campaña de alfabetización. Para recordar este suceso, estoy con mi compañero de estudios, Claudio Soler, estudiante del profesorado de Historia, quien ha trabajado conmigo en esta temática. Hola, Claudio.
Efectivamente, y gracias por la presentación, César.
Primero, para comenzar a entender mejor el efecto de las reformas agrarias en Cuba y en otros países, la pregunta que hay que responder primero es, ¿cómo era la situación antes de 1959?
Primero debemos de mencionar que Cuba es una isla y que las mejores tierras se encontraban bajo la propiedad del capital extranjero, principalmente norteamericana, junto a una poderosa oligarquía nacional. Lo que va a predominar en Cuba es el latifundio, es decir, la hacienda agrícola, las cuales se van a dedicar a la producción de azúcar principalmente. Luego tenemos la actividad ovina y el tabaco. Antes de 1959, la situación de los campesinos cubanos era de extrema pobreza, pues el 60% de los trabajadores agrícolas del país vivían en pequeños boyos, que son cabañas construidas con madera y paja, sin servicio eléctrico, sin letrina, sin agua potable. Solo disponían de 25 centavos diarios para comer, vestir y calzar. La mayoría tenían una dieta tan pobre que no comían ni carne ni pescado. A todo esto hay que sumarle que estos trabajaban 3 meses al año, que es lo que duraba la recolección de azúcar.
Así es, Claudio. La situación de Cuba era muy desigual y la injusticia que vivían los campesinos frente a lo que se encontraba, por ejemplo, en ciudades como La Habana, era una cosa muy distinta, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Pero la ley de reforma agraria no era una idea nueva, pues esta ley estuvo entre los postulados de la Constitución de 1940, aunque nunca se dictaron las leyes complementarias, quedó en una fase muy avanzada de una Carta Magna con buenos propósitos.
¿Por qué no se llevaron a cabo durante este periodo esas reformas?
Bueno, prácticamente es debido a los intereses de los latifundistas que eran tan fuertes en Cuba, al punto de que esta ley nunca se implementó. Por eso su aprobación fue el 17 de mayo de 1959, el cual marcó el inicio de la confrontación de la Revolución Cubana con los Estados Unidos. A partir de ese momento, Estados Unidos comenzó a mirar con malos ojos la Revolución Cubana y después vinieron otras leyes que siguieron afectando a estos empresarios estadounidenses que se habían aprovechado de la pobreza y el entreguismo de los gobiernos de turno.
Recordemos el contexto de la revolución. Fulgencio Batista era el presidente de turno, el cual era un dictador que se enriquecía con negocios ilícitos gracias a la relación con los Estados Unidos. Esto provoca que llegue el turismo haciendo una ciudad como La Habana, fuerte, estilo colonial, donde era prácticamente el jardín trasero de Estados Unidos, vamos a decirlo de otra forma, ¿no?
Sí, ¿no? De ahí, ¿no? Las dos realidades distintas, ¿no? Tenemos un campo con toda su miseria y una ciudad bastante próspera, ¿no? Y en este contexto es en donde se lleva a cabo la Revolución Cubana, ¿no? Cuyo objetivo será terminar con la dictadura que tanto hizo mal a los cubanos.
Decime, Claudio, ¿qué cambios produjeron en Cuba tras la reforma de la ley agraria?
La ley de reforma agraria fue firmada a menos de 5 meses del triunfo de la Revolución Cubana. Mediante esta legislación se entregó la propiedad de la tierra a quienes trabajaban, prácticamente un máximo de 5 caballerizas, que vendrían a ser 67 hectáreas, y se socializó una parte del área cultivable del país, mediante las cooperativas y las granjas del pueblo. Esto asestó un duro golpe al latifundismo y al dominio imperialista sobre Cuba, anulando los derechos de las empresas e individuos extranjeros a poseer tierras en Cuba, salvo aquellos que sean pequeños agricultores.
Pero no hay que olvidar que en el momento de la sanción de la primera ley sobrevivieron medianos propietarios. No es sino hasta 1963, cuando se sancionó la segunda ley, que rebajó el número de hectáreas que se podían poseer.
Sí, fue muy notable esa segunda ley, porque de esta forma desaparecieron los restos de la burguesía rural y mejoró notablemente el nivel de vida del campesino, ¿no? Pues cerca del 30% del área cultivable queda en manos de los pequeños agricultores.
Bueno, ahora nos vamos a una pausa mientras pasamos un tema de Carlos Puebla, Todo por la Reforma Agraria.
En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente flaca que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña, que primero está la caña, que el hombre con su miseria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que ya la ley del embudo no está en el cañaveral, que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudos. pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
Regresamos a nuestro programa Voces con la compañía de Claudio Soler y ahora vamos a reproducir un audio de una mujer que ha vivido los cambios de la revolución. Esta mujer se llama Rogelia Gómez, fue una mujer que ayudó junto con su esposo al ejército de Castro. Bueno, ahora pónganlo en reproducción, por favor.
Yo digo, la vida mía es Fidel. ¿Por qué? Yo tengo 82 años. Yo pasé la época aquella tan mala y ahora yo soy millonario con Fidel, aunque no tenga nada. Que yo y mi esposo colaboramos con la revolución, ayudarle en todo lo que se podía para ver si teníamos la suerte de ganar la guerra. Y la ganamos, de patio a muerte. Dos veces me cogieron presa. Decían que yo le colaboraba con los ejércitos rebeldes, que yo compraba las cosas para llevarles, que yo no quería decir nada, pero seguro que yo los conocía, que yo los había visto. Ellos traían sardines o traían carne, entonces mi esposo cogía 10 compañeros del ejército rebelde, iban al campo a cortar plátano. Fidel empezó a luchar por el campesino, por el pobre, el desarrollo, y fuimos felices. Fidel nunca se tiene que morir. Aquí usted no ve que yo me quiero ir de Cuba ni de visita. Ah, no, yo adoro mucho a Cuba y quiero mucho a Fidel. Y aquí yo no digo, Fidel, yo voy allá ni voy acá. No, mija, no. Yo tengo en mi país y acompañando a Fidel hasta que yo me muero o él se muera. Ya.
Bueno, ahí terminamos de escuchar el testimonio de Rogelia, lo que significó la revolución para ella y su gente. El cambio de vida, lo que ganó, lo que perdió también. Claudio.
Sí, ella comentó que perdió a su esposo, el cual colaboró con la revolución. Eso es significativo, pues hay que decir que el ejército rebelde contó con el apoyo y la lucha del campesinado. Y la hora de la revolución se hizo sentir sobre todo en el campo cubano, pues la reforma agraria fue acompañada de otras medidas, tales como por ejemplo la campaña de alfabetización, construyendo escuelas y también consultorios médicos hasta en las zonas más intrincadas de la geografía cubana.
Es verdad, Claudio. Aunque viendo todo este relato, yo... y mucha gente está en contra de Castro, yo creo que lo que él hizo fue muy importante para esta gente, porque si no hubiera sucedido estaría, como habíamos visto, eran prácticamente animales como vivían. Bueno, Claudio, después de todo lo expuesto, creo que tenemos que hablar también de la figura de Fidel Castro, cómo era su postura con respecto a los campesinos. No nombrar a esta figura con respecto a la revolución y a la reforma, no sería correcto.
Efectivamente, él tenía un gran acercamiento hacia los campesinos, un trato muy especial hacia la gente que trabajaba, sobre todo la tierra, y esto lo podemos observar en el siguiente discurso.
Bueno, ahora vamos a reproducir un fragmento del discurso de Fidel Castro cuando dio su discurso el día de la reforma.
Nosotros hicimos una revolución no para quitar a Batista, sino para resolver de raíz todos sus males. Y en consecuencia estaríamos traicionando a los hombres que han caído en esta lucha, si no tenemos el valor de llevar adelante con toda su consecuencia las medidas revolucionarias. Que todo el mundo sabe que nosotros la hemos enmarcado dentro de métodos democráticos y humanos, que son los que caracterizan el pensamiento del movimiento revolucionario 26 de julio y lo distinguen de toda otra ideología política. Pero este pueblo va a estar tan firme y tan decidido a defenderse que esta revolución no corre ningún peligro. Se ataca a los débiles, se ataca a los cobardes. Era un pueblo valiente, un pueblo fuerte como este. Yo veo muy difícil que lo ataque nadie. Por grandes que sean los intereses que se conciten.
Bueno, después de la reproducción del discurso, vamos a ver el análisis de Claudio.
Bueno, en el discurso podemos observar como para él, para Castro, los campesinos como clase son héroes anónimos, pues él le tenía una gran confianza porque él pensaba que con ellos podía llegar hasta donde sea, ya que el campesino tenía un papel muy importante, no solo para la revolución, sino también para el desarrollo del propio país. Tanto fue el aprecio que Fidel le tenía a los campesinos que estableció que el 17 de mayo iba a ser el Día del Campesino, haciendo honor a un agricultor de Guantánamo, Niceto Pérez García, quien efectivamente fue asesinado en 1946 por las autoridades que intentaron desalojarlo. Y por esa fecha, por ese hecho conmemorativo, se declaró el Día del Campesino.
Bueno, Claudio, gracias por el análisis. Bueno, nos despedimos presentando un tema de Carlos Puebla y en eso llegó Fidel.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.